Advertencia. En este episodio vas a escuchar escenas violentas ocurridas en Colombia entre los meses de abril y mayo de 2021. Recomendamos discreción.
¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un juez.
¡Ay, marica, lo cogió! Colaborenos, la policía nos está matando. Derechos humanos, necesitamos acá, la ONU, mejor dicho, nos está matando a gas. Por favor, colaborenos, pues, difundan este video, hagan el favor. Estación San Nicolás, EPP San Nicolás, carrera sexta, número 2177.
Hay varios heridos.
Hay muchos heridos, por favor, colaborenos. Volvió un mierdero esto acá por culpa de los policías, como siempre.
¡Ay, parce, lo mataron, weón! ¡Lo mataron, weón!
¡Llévame contigo, hijo! ¡Por favor, hijo, no, llévame contigo!
Puedes dejar tu país, pero tu país nunca te abandonará. En este podcast, ya te lo hemos contado, sentimos que somos Colombia, una Colombia que viaja, que cuenta historias, que mira el mundo, que extiende sus raíces. Colombia es también nuestra compañera de viaje, viaja con nosotros en forma de ausencia, también en forma de estigma. Cargamos con el peso de su historia hasta donde sea que nos lleven nuestros pies. Colombia es todo eso que extrañamos y que cada día queremos volver a sentir. Colombia es mamá, familia, amigos, idioma, sabores, clima, frutas, sonrisas. Un cordón umbilical infinito que nos nutre el alma y nos da un poco más de vida tras cada llamada a casa. Eso es Colombia. Y también todo lo contrario. Puedes dejar tu país, pero tu país nunca te abandonará. Colombia es un monstruo de infinitos tentáculos que se extienden hasta donde quiera que uno llegue para ahorcarnos hasta dejarnos con el mínimo suspiro. Un soplo justo apenas para sobrevivir a sus ataques malvados. Colombia es una ave negra que nos sobrevuela y nos caga a toneladas. Una feroz catarata de sangre que nos salpica sin tregua. Hoy vamos a hablar, en palabras de Pepe Mujica, de ese trágico jolgorio de la fotosíntesis llamado Colombia. El país que hoy lloramos desde lejos.
Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos, grabado desde la selva tailandesa, mientras el COVID-19 sigue matando a miles de personas cada día y la policía colombiana sigue matando a decenas de nuestros compatriotas en las calles del país. Teníamos preparado algo diferente para reencontrarnos contigo en el partidor de esa tercera temporada, pero no podemos ser ajenos a la tragedia de turno que se ensaña contra nuestro pueblo. Si acaso ha pasado mucho tiempo desde la publicación de este episodio hasta el momento en que llegó a tus oídos, te contamos que por estos días Colombia está escribiendo con sangre otra página negra de su historia. Pasa que el pueblo colombiano dijo no más. El mismo pueblo que aguantó en silencio toda clase de abusos por parte de los poderosos se levantó en un estallido que comenzó cuando nos pretendían clavar con impuestos descabellados en medio del tercer pico de la pandemia.
Y comenzamos en Colombia. Las prohibiciones contra el coronavirus no detuvieron a los colombianos, que salieron masivamente a las calles en rechazo a la reforma tributaria del presidente Iván Duque. En Cali, la tercera ciudad del país, se registraron disturbios, pero en general el paro nacional fue pacífico. El gobierno ha dicho que no retirará el proyecto de ley. La polémica reforma busca rescatar la economía de los estragos de la pandemia, pero es particularmente dura con la clase media.
Entonces, la gente salió a protestar y la policía a disparar.
Sin abandonar su costumbre ancestral de apagar incendios con gasolina, el gobierno colombiano, encabezado por nuestro meme en jefe Iván Duque, reprimió con torturas y muertos el clamor justo de una población históricamente ninguneada. Los miserables culpables de nuestra desgracia creyeron que una vez más íbamos a aguantar calladitos el sartal de bolillazos, pero encontraron como respuesta el despertar de un león dormido, un pueblo que se tomó el país entero aún en medio de la peor crisis por el COVID. Los millones que ya no tienen nada que perder, hoy ofrendan sus vidas en las calles como último recurso para ser escuchados. No hay marcha atrás. Estamos trazando el punto de no retorno, reclamando el poder supremo del pueblo usurpado por esos que creyeron que eternamente iban a manosear nuestros destinos. Y mientras grabamos este audio aquí en Tailandia, nuestro país completa un mes y una semana completamente bloqueado y ardiendo en llamas, soportando toda clase de abusos y atestiguando un estallido popular espontáneo como nunca se había registrado. Pero, ¿por qué protesta Colombia? ¿Cuáles son las causas para mantener bloqueado todo un país en plena pandemia? Se puede estar preguntando a alguien que escuche este podcast desde alguna otra latitud por fuera del país que nos vio nacer. Pues bien, en un resumen rápido podríamos decir que estamos cansados de tantos abusos, de tanta violencia, hambre, inseguridad, falta de oportunidades, falta de educación, de salud, de vacunas, de un manejo de la pandemia que nos ubica en los lugares más deshonrosos por la cantidad de contagios y muertos, por el asesinato de nuestros líderes sociales, por una eterna promesa incumplida de vivir en paz, por el robo descarado de los bancos auspiciados por el gobierno, por la impunidad eterna, por los 6.402 falsos positivos, por la puta corrupción, por no tener sistemas de transporte público eficientes, por no tener nada eficiente, por los peajes cada 30 kilómetros en vías de mierda, porque cuando necesitamos a nuestros gobernantes nunca están, porque solo aparecen para jodernos la vida, porque hay pueblos sin agua, porque se mueren niños de hambre en el desierto, en la selva y en las ciudades y en los pueblos, porque deliberadamente se encargaron de arruinar el proceso de paz, porque ya tienen todo listo para rociar la muerte líquida del glifosato, porque quieren venderle al mejor postor nuestros páramos y parques nacionales, porque prometen y no cumplen, porque en Colombia la verdad a medias es un protocolo de Estado, porque estamos mamados, mamados de las guerrillas, de los paramilitares, de las bandas criminales, de los narcos, de los partidos políticos, de los ríos llenos de muertos, de las manzanas podridas, de los hechos aislados, del vencimiento de términos. Mamados de los medios de comunicación que sin asomo de vergüenza y creyéndose dueños de la verdad les lavan la cara a los hijueputas que nos tienen derrapando en este atolladero de miseria y sangre. Y eso solo para empezar. Por eso protesta Colombia, entre muchas otras cosas, y hoy, principalmente porque la policía está asesinando a su antojo, amparada por un gobierno criminal. Matan, violan mujeres, sacan ojos, atropellan, torturan, se meten a los barrios y a las casas, infiltran la movilización pacífica, le disparan artefactos de guerra a las casas, obligan bajo tortura a dar testimonios autoincriminatorios, acompañan y les cuidan la espalda a civiles armados que les disparan directamente a los manifestantes, causan el caos como una evidente estrategia planeada para deslegitimar los justos reclamos de los millones que no aguantamos más.
Y así hay que decirlo, con todas sus letras y bien clarito. La policía colombiana está asesinando a un pueblo con hambre, sin trabajo, ni salud, ni estudio, ni esperanza, ni futuro. Y es que decir las cosas como son no es generar odios, como nos han señalado tantas veces durante estos días en los que tomamos la decisión editorial de apoyar a nuestro pueblo y denunciar desde el otro lado del mundo los atropellos de los que son víctimas mientras censuran las redes sociales en Colombia. Clamar justicia no es incendiar. Gritar las injusticias no es polarizar. Al contrario, odio genera el que dispara. Aquí nos declaramos incapaces de pararnos del lado de la neutralidad cómplice de quienes cacarean no ser de aquí ni de allá. Esos que creen emanar inocencia y pulcritud por no tomar partido. Porque no importa si alguien está de acuerdo con el paro, o con sus métodos, o con los reclamos populares. Mucho menos importa con qué partido político comulga ni por quién haya votado. Porque uno puede ser de derecha, de izquierda, de centro o de donde sea. Pero se debe tener claro que siempre, pero siempre debe prevalecer la vida sobre cualquier ideal. la vida, la verdad y la justicia social. Callar es darle más poder a los asesinos que accionan contra el pueblo las armas que todos pagamos para que nos cuiden. El silencio de quienes se declaran neutrales solo le suma a los victimarios. Por eso en este episodio no hubo música de intro ni final. Estando atrapados por una pandemia a 17.000 kilómetros de casa, hoy empuñamos estos micrófonos para que quien nos escuche se dé cuenta o no se olvide de que las calles de nuestro país se están bañando con la sangre de decenas de personas asesinadas por la policía, que se violan los derechos humanos sistemáticamente y que nuestra democracia está en peligro a causa de un gobierno que hace lo que se le da la gana con nuestra constitución política para procurarse una eternidad en el poder. Sencillamente nos negamos a ser dos cómplices silenciosos mientras observamos desde el palco de nuestros privilegios cómo cada día somos menos libres, más pobres y con menos futuro.
Cuando salimos a viajar sin fecha de regreso, sabíamos que por estar lejos nos íbamos a perder momentos importantes en las vidas de los nuestros. Desde que nos fuimos, hemos sido figuras ausentes en cumpleaños, navidades y reuniones espontáneas. Somos dos vacíos en la alegría de los nacimientos y en la tristeza de los muertos. Pero hoy, con este podcast, queremos llenar los dos espacios vacíos que dejan nuestros cuerpos físicos en las calles de Cali y Palmira. Desde Asia levantamos el puño y alzamos la voz contra las injusticias que han configurado nuestra existencia desde que llegamos a este mundo. Desde el otro lado del planeta nos sumamos a esa legión de miles que desde la virtualidad le gritan al mundo que en Colombia nos están matando y que los asesinos son esos que un día juraron protegernos. Nunca como hoy habíamos sufrido tanto a Colombia.
Hola mi Andre. Hola mi Lina.
Ella es Amparo, mi mamá.
Aquí con el corazón muy fracturado, pues lamentablemente estamos viviendo una situación muy dramática. Y todo por causa de una protesta más que necesaria. En esta lucha justa, la tristeza que nos da día a día es que están matando a nuestros jóvenes. Están entrando a barrios residenciales. Disparan, masacran. No importa si usted está en la lucha o si usted va pasando por las calles. No sé si tú y Lina han visto todos estos videos, es todo horror.
Mi mamá es una maestra de educación secundaria en colegios públicos que hoy goza de su retiro luego de haber trabajado en salones de clase repletos durante más de 30 años. Toda mi vida la he visto educar a miles de niños y jóvenes en las aulas de clases públicas de Palmira. Y desde que era tan solo un niño, entendí lo que significa luchar por tus derechos viendo a la mujer que me trajo a este mundo marchar en las calles, clamar dignidad con megáfono en mano y bloquear colegios como último recurso para que sus reclamos por un trato justo para su gremio y sus estudiantes fueran escuchados.
Pues eso se sabe que con esta violencia solo lo que quieren es callar el pueblo. Pero pues hasta ahora se ve la resistencia, y se ve la resistencia porque ya se colmó el vaso, ya no merecemos vivir dignamente, merecemos que esto cambie, pero lo cierto es que sí. Hijo, Milina, esto aquí da horror.
Su espíritu de servicio a la comunidad y a sus estudiantes la llevó a internarse en los rincones más profundos del laberinto sin salida de la pobreza. Hoy me dice que ve en esos jóvenes que por todo el territorio nacional arriesgan su vida con escudos artesanales en busca de un cambio a los cientos de niñitos que vio llegar a sus clases sin un solo pedazo de pan en sus estómagos.
Carlos Mario y yo, bien. Carlos Mario participando activamente y muy activamente.
Carlos Mario es mi hermano. Un hombre reconocido en nuestra ciudad por haberse dedicado al trabajo por la comunidad en proyectos de atención social a la niñez, artísticos y de movilidad. Hoy es gestor de derechos humanos en medio del estallido social y ha atestiguado en carne propia los abusos de los que hemos hablado en este episodio y se han visto en todo el mundo. Su aporte al cambio desde la defensa de los derechos humanos es un riesgo constante para su vida, en medio de protestas en las que las balas pueden venir de cualquier lugar y atacar de repente como un enjambre de abejas.
Pero pues estamos en pie de lucha, hijos. Esto está muy difícil. Los miedos son propios del ser humano y no deja de darme miedo por la vida de tanta gente que está poniendo el pecho y la vida de tu hermano. Pero bueno, ahí vamos, vamos a salir adelante. Esto es duro, pero es más que necesario. Estas protestas, si no se hacen, seguimos en lo mismo.
Nos preocupan ellos, nuestros amigos y compañeros que marchan en cada jornada, y los cientos de miles que salen de sus casas a exigir justicia con una bandera y una cacerola en la mano, sin saber si en la noche van a regresar.
Me hacen muchísima falta, los extraño muchísimo, los amo infinitamente, pero yo sé que ustedes allá están, al pie y mandando energía porque aman su país. Chao, hijos, luego les cuento más.
¿Cómo podríamos ignorar esto? Es que no podés mirar para otro lado cuando tu mamá te dice que vive con el miedo de que tu hermano un día no regrese más y que en el lugar al que siempre querés regresar se respira horror, muerte y desesperanza.
Bueno, buenas tardes. Les habla un camionero, mulero, transportador, como me quieran llamar, desde Colombia, para contarles cómo está esta situación.
Él es Freddy, mi papá.
No, yo he sido un protestante, he estado en los paros porque no me gusta la desigualdad, no me gusta la injusticia, y he estado en los paros y hemos tenido encuentros con el ESMAD.
A mi papá podríamos incluirlo dentro de esa gran mayoría de colombianos que no tuvieron la fortuna de gozar de formación académica ni política. Esa masa malinformada a través de cadenas de WhatsApp, los fácilmente manipulables que han caído en la trampa de ir a las urnas empujados por un odio ciego y sin mayores fundamentos. Los que piden paz pero una vez haya finalizado una venganza con sevicia. Los que quieren un cambio y siguen votando por los mismos. Mi papá está obligado a conducir su camión a lo largo de cientos de kilómetros durante largas jornadas, casi todos los días de su vida para sostener a su familia. Familia a la que escasamente puede ver porque casi siempre está lejos, conduciendo su camión. Y con un país bloqueado, un camionero es como un futbolista sin piernas.
Nosotros una vez estábamos en el Bolo, Valle del Cauca. Estábamos haciendo nuestros sancochos, los carros están orillados, la vía está normal. Pero no dejábamos pasar los que no nos acompañaban en los paros, los otros camioneros que estaban trabajando. Estamos haciendo un sancocho y llegó el ESMAD, se bajó, nosotros no le paramos bolas. Y uno de ellos llegó y nos pateó la olla y volteó la comida que estábamos preparando. Y allí ya nos dio rabia, todos nos armamos de garrotes, de palos y nos empezamos a golpear entre nosotros mismos. ¿Por qué les cuento esto? Porque ellos, la policía, el ESMAD, como se llame, llegan es atropellando. Ellos, usted puede estar tranquilito, ellos llegan es atropellando, provocando a la gente, provocando. Eso es lo que hacen ellos, provocar.
Su historia es también la prueba de que no importa de qué lado estés. Si no perteneces a la élite, no le importas ni al gobierno, ni mucho menos a la policía. Llegan en elecciones, te engañan, y cuando ganan con mentiras y fraudes, te desechan. Y de ahí en adelante siempre están listos para maltratarte y demostrarte quién es el que manda. Cada que hablo con él, me lleno de esperanza. Escucharlo hablar así enciende una lucecita tenue al final de este túnel infinito. Me alegra pensar que el cambio que todos exigimos también puede ser un cambio en la conciencia colectiva, en la mente cerrada de mi papá y las de otros millones que ante las evidencias se han quedado sin argumentos para seguir defendiendo a los causantes de este drama.
¿Cómo es que nos piden silencio? Es que sencillamente no podemos quedarnos callados. ¿Cómo hacernos los locos si es que nosotros somos esa Colombia que sufre desde lejos? Aquí en Asia padecemos la barbarie con 12 horas de diferencia. 12 horas de diferencia que nos mantienen con el corazón en la mano, siguiendo en vivo las transmisiones de las masacres en Cali y pegados al celular en las madrugadas tratando de saber la suerte de los nuestros, sumándole muertos al balance diario. La vida se nos desconfiguró. Nos cuesta vivir tranquilos aún en medio de nuestros privilegios, como si una espina estuviera atorada en la garganta eternamente. Cuesta trabajar, cuesta quedarse dormido, No hallamos sosiego frente al panorama desolador que ofrece la pantalla, ante la incertidumbre del no futuro. Hablar se ha convertido en nuestro único aporte al cambio dentro de las posibilidades que nos permite la lejanía. Disculpen, pero este no es un momento para callar, frente a un país nublado por los gases lacrimógenos mientras los nuestros escuchan el susurro de la muerte en sus oídos.
Dentro de toda esta catarata de tristeza desbordada, Cali representa un dolor especial, más profundo, más visceral. Las calles que habitamos toda la vida hoy son escenarios de guerra. Esa ciudad hermosa donde la gente camina bailando, hoy es un campo de batalla, de dolor y de muerte. La gran ciudad que recibió a los desplazados de las montañas y a los ninguneados de la costa pacífica que llegaron en busca de oportunidades y se toparon de frente con el clasismo que impera, para luego ser relegados a guetos sin educación, ni servicios públicos, ni seguridad, ni salud, ni futuro. En Cali, la pobreza manda, la delincuencia reina. Los miles que ya no tienen nada que perder se tomaron las calles de la ciudad donde crecimos, donde estudiamos, donde nos enamoramos y donde viven varios de nuestros amigos más entrañables.
Hola amigos de Renunciamos y Viajamos, los saludo desde aquí en el centro oriente de la ciudad de Cali. Estamos haciendo nuestra labor de reportería, soy periodista del periódico El País de Cali.
Él es Einar Ortiz, uno de los grandes amigos que me dejó el periodismo. Einar trabaja como reportero y redactor de la sección política del periódico en donde me formé como periodista y donde lo conocí.
El tema es complejo, es bien complejo. En las últimas horas en la ciudad de Cali se ha vivido algo que sin exagerar podemos llamar como un baño de sangre.
Nos habla desde las calles de Cali luego de una noche de terror en la que el popular sector de La Luna quedó reducido a cenizas y dejó un reguero de muertos.
La Comuna 20 es el sector popular de Siloé, ciertamente donde más necesidades tiene la ciudadanía, aquí en Cali. Geográficamente, topográficamente es parecido a lo que puede ser las favelas de Río, ¿no? Son unas casas, digamos, desarrollos de asentamiento subnormal construidos en ladera. Y lo que denuncian los líderes de derechos humanos de este sector es que en estos sectores, cuando repelieron la manifestación, pues ya había otros hombres armados y que en medio del caos de la gente intentando huir, pues se registraron muchos hechos de sangre, muchos hechos violentos, muchas violaciones a los derechos humanos. Entonces es una denuncia grave. Por ello, en las últimas horas, la ONU, a través de su representante en Colombia, le ha pedido al gobierno que se ponga al frente de la situación y que evite este uso desmedido de la fuerza en contra de los manifestantes. La situación es bien compleja en Colombia. Los saludo desde acá. En Palmira, en su natal Palmira, también ha habido ahí unas muestras de protestas, pero bueno, por lo pronto el llamado es a que pongamos los ojos sobre lo que ocurre acá en Colombia, porque nos están matando.
Así como hablamos con Einar, hemos hecho el ejercicio de conversar con amigos, familiares y conocidos, hablar con ellos, pero sobre todo escucharlos. En cada llamada encontramos voces quebradas, en cada video vemos lágrimas rodando por los rostros de nuestros seres queridos.
Lo peor de todo es que cada vez más se repiten las voces de quienes se cansaron de remar para llevar a buen puerto este barco a punto de naufragar llamado Colombia. Son muchos los que se quieren ir, saltar al mar de la incertidumbre, empezar a remar desde cero en otras aguas, surcar otras corrientes menos borrascosas con tal de salvar sus vidas, de rescatar lo único que les queda, su dignidad. Al momento de grabar este podcast se cuentan más de 60 muertos en el marco de las protestas, la gran mayoría de ellos víctimas de las balas de la policía. La ONG Temblores ha reportado 3.405 casos de violencia policial, 1.133 casos de violencia física por parte de la policía, 43 casos de homicidios en los que estaría involucrada la policía, 1.445 casos de detención arbitraria contra los manifestantes, 648 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 47 personas que perdieron uno de sus ojos, 175 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía, 22 casos de violencia sexual ejercida por parte de la fuerza pública y más de 100 personas desaparecidas a lo largo y ancho del país. Y claro, es innegable el vandalismo, la destrucción de bienes públicos y privados y una amplia selección de diversos crímenes extraídos del voluminoso catálogo de delitos que a diario nos ofrece Colombia. Pero no podemos equiparar vidas humanas, mujeres violadas y ojos reventados con vidrios quebrados, buses quemados y paredes rayadas. Un simple ejercicio de raciocinio nos lleva a inferir que la crisis no es culpa del paro, sino que el paro es culpa de la crisis.
Entre tanta violencia hay un caso que aún me estremece el alma, el de Sebastián Quintero, un joven de 22 años asesinado en la ciudad de Popayán por un policía que le disparó una de sus famosas armas no letales en el cuello. A continuación habla Fabián Quintero, padre de Sebastián, en una entrevista que concedió a la revista Rolling Stone Colombia días después del homicidio de su hijo.
¿Qué pasó? Después de muchas protestas, que era lo que estaba ocurriendo con Sebastián, que él participaba, nosotros creemos que en algún momento determinado, el día viernes, cuando él asistió a la protesta por cuenta de un hecho detonante que hubo el día anterior, y es que a la policía acá se le acusa, no hay pruebas contundentes, no es algo que sea determinante ni definitivo, se afirmaba que una niña que la policía había capturado había sido violada dentro de la unidad de reacción inmediata de la policía, de la fiscalía. Y cuando la entregaron, la niña al otro día se suicida. Eso fue un detonante para que esos jóvenes salieran nuevamente a protestar. Dentro de los confusos hechos, Sebastián fue impactado por un arma disparada por el SMAT de la Policía de Colombia que le causó la muerte instantánea. No sabemos si fue una bomba de aturdimiento o una de esas granadas de balines, no sabemos exactamente qué fue, pero eso le causó la muerte instantánea. Tan cierto es que la herida que le causó en esa parte del cuello es una herida bastante fuerte, son imágenes bastante fuertes, y eso indudablemente causó su muerte y tenemos la situación que estamos hoy en la familia.
Las huellas del artefacto mortal en el cuello del cadáver de Sebastián y la forma en la que perdió la vida son pruebas de que en Colombia el muerto puede ser cualquiera. Y la historia de Sebastián me impacta tanto porque hubo un día en que, en circunstancias similares, el muerto pude haber sido yo. La historia que les voy a contar ocurrió en Cali el 22 de septiembre de 2005. Ese día Lina y yo estábamos en la Cinemateca de la Universidad del Valle C. de Meléndez, la misma universidad de la que ambos somos egresados. Asistíamos a una de las proyecciones del Festival Anual de Cine Francés. De repente, en medio de la película, se encendió la luz, se apagó el proyector y ordenaron la evacuación del auditorio. Aún no habíamos salido y ya los gases que invadían el ambiente nos obligaron a refugiarnos.
Como estudiante de universidad pública, uno llega a habituarse a las explosiones de las papabombas arrojadas por encapuchados que de vez en cuando protestan en la central de la universidad. Era tan común que muchas veces las clases continuaban mientras las batallas campales ocurrían afuera entre manifestantes que bloqueaban las vías y la policía. Pero esta vez la confrontación fue muy fuerte y preferimos buscar la salida.
Mientras caminábamos hacia la salida peatonal de la avenida Paso Ancho con las caras cubiertas y ahogados por los gases lacrimógenos, vimos cómo la policía tumbó las puertas de la universidad con una tanqueta e ingresó al campus, acción que además está prohibida por la ley. Nos escondimos detrás de una columna para evitar quedar frente a sus armas. Sin embargo, de repente escuchamos una detonación muy fuerte de algo que resultó ser una granada de fragmentación de gases lacrimógenos. Un artefacto que, después de ser disparado, cae al piso y unos segundos después explota y expulsa varias latas de gas en diferentes direcciones. Una de ellas me impactó en el cuello, unos centímetros debajo de la oreja, en el mismo lugar en el que el pasado 14 de mayo fue impactado Sebastián Quintero. Eso fue hace 15 años. Yo tenía 22 años y una vida llena de sueños por delante. 22 años, la misma edad que tenía Sebastián el mismo día que fue impactado en el mismo lugar de su cuerpo. La diferencia entre mi vida y su muerte fue la trayectoria del proyectil. A mí me quemó el fragmento de un explosivo. A Sebastián le dispararon directamente al cuerpo.
Andrés quedó aturdido unos segundos por el impacto y cuando reaccionó, corrimos a refugiarnos de las explosiones y luego a buscar la salida trasera de la universidad. La lata le causó un quemón que no necesitó tratamiento, pero dejó cuenta de que la fatalidad estuvo a pocos centímetros. ¿Y si el gas estallaba en un ojo? ¿Si le hubiese impactado en la sien? ¿Qué hubiese pasado?
Esa noche nos fuimos cada uno para su casa con la adrenalina y los nervios a tope. El tropel estuvo inusualmente violento. Toda la noche fui especialmente consciente de la suerte que tuve de poder dormir esa noche en mi cama, de poder llegar a mi casa y saludar a mi mamá. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de irse a trabajar, mi mamá me despertó con una noticia que me dejó helado.
Hijo, despiértate que ayer mataron a un muchacho en la universidad. Si vas a ir hoy, porfa, cuídate mucho que la cosa está muy peligrosa por allá.
Me senté en la cama aturdido por la noticia, con el cuello aún al rojo vivo por el ardor del gas lacrimógeno. En esa época no habían smartphones ni redes sociales, así que encendí el televisor y constaté eso que hasta hoy hace eco en mi mente. Ese cadáver pudo haber sido el mío. La víctima de ese 22 de septiembre de 2015 se llamaba Johnny Silva. Era un estudiante de ingeniería química de 21 años que estaba en prácticas de laboratorio y tuvo que salir corriendo en medio de la multitud que huía de la policía. Una bala disparada por uno de esos sicarios estatales vestidos con armadura negra lo alcanzó en el cuello y lo dejó tirado junto a la caseta de frutas donde esa tarde Lina y yo habíamos almorzado juntos. Por haber salido del laboratorio en el momento de los hechos, Johnny fue revictimizado por sus asesinos, que lo acusaron de terrorista, de estar preparando explosivos, de guerrillero. Un buen muerto, suelen decir. Una corriente helada recorre mi espalda solo de imaginarme que pudo haber sido mi nombre el que cientos de estudiantes gritaban en las marchas en las que clamábamos justicia. Este país que tanto amamos es un loop de desgracias. Mañana puede ser tu nombre el que engrose la lista de esta fosa común llamada Colombia, o el de alguno de los tuyos, y ese es un motivo más para seguir gritando no más, basta ya.
11 años después, el Estado colombiano fue condenado por la muerte de Johnny Silva. El Estado fue condenado a pagar por la vida que arrebató, pero el asesino que disparó en contra de un joven estudiante inocente sigue libre. Debe estar tranquilo en su casa, tal vez disfrutando de su familia, sentado frente al televisor diciendo que a todos estos hijueputas vándalos terroristas hay que matarlos. La impunidad en Colombia es una voz de aliento para que los escuadrones de la muerte hagan de las suyas. Luego de las masacres nocturnas, el presidente se disfraza de policía, convoca a los medios que le lavan la cara con sus pantomimas descaradas y abraza a los asesinos. Estoy con ustedes, les dice, Dios los bendiga. Sigan matando que aquí no pasa nada.
En este podcast y en cada producto publicado bajo el sello de Renunciamos y Viajamos, apelamos al arte y a la creatividad para brindar sosiego a quienes sienten sus cuellos atenazados por la crueldad de la realidad. Compartimos un poco del aprendizaje que el mundo nos ha regalado a manos llenas. Buscamos entretener y enseñarle algo a cualquiera que nos haga el honor de abrirnos un espacio en medio de su semana. Tratamos de inspirar a alguien, de inflar las velas de su espíritu para que algún día se lance a surcar la mar de su propia aventura. Pero no podemos pasar por encima del charco de sangre y seguir como si nada. Si de algo nos ha de servir haber creado una comunidad y una independencia editorial con tanto esfuerzo, pues que sea para compartir contigo el sentimiento de profundo dolor que hoy invade a estos viajeros colombianos que lloran a su país lejos de casa.
Y bueno, ya que este es un podcast de viajes, sería bueno ir cerrando esta conversación con una reflexión. Como si nada estuviese pasando, Colombia sigue promocionándose en ferias de turismo mundial como Fitur en España y Expo Dubai en Emiratos Árabes. Siguen ondeando la bandera del turismo como el salvador de la economía, como el nuevo petróleo. Claro, aquí no nos vamos a cansar jamás de gritar la infinidad de cosas bellas que nuestro país tiene para ofrecer. Porque son muchas, porque amamos a Colombia, nos encanta recorrerla y la defendemos a muerte. Pero es que acaso a estos burócratas maquilladores de tragedias no se les ha ocurrido pensar ¿Quién carajos va a querer viajar a un país en llamas? Aparte de un reportero de guerra, por supuesto. ¿A quién se le va a hacer atractivo viajar a un país con tanques en las calles y policías disparando a manifestantes como si fueran dummies en un campo de tiro? Y la gente que se agarró de esa promesa y le apostó a ella toda su única esperanza de resurgir, ¿qué les van a decir a los que por fin creyeron que iban a tener una vida digna y que iban a pasar la página de la guerra? ¿Cómo hacemos para recibir invitados en una casa quemada?
Colombia es una herida abierta a la que no paran de echarle sal. Y aunque deseamos con todo nuestro ser que por fin cese esta horrible noche y que triunfe la libertad sublime, lo sentimos. Pero desde Viajes Sin Reservas no podemos hacer el llamado a la calma que tanto nos han pedido cada día durante este mes de estallido. Disculpen ustedes, pero desde estos micrófonos no podemos llamar a la calma cuando estos criminales se han apoderado de las instituciones que constitucionalmente existen para protegernos, defendernos y proporcionarnos condiciones de vida digna. No, no podemos llamar a la calma mientras cientos de miles de muchachos están comiendo mejor en las ollas comunitarias de los bloqueos que en sus propias casas. Porque no existe calma posible con hambre, porque no puede haber calma mientras no haya esperanza, si no hay trabajo ni educación. ¿A cuál calma vamos a llamar desde una isla en Tailandia cuando estos miserables que nos han robado históricamente sin el más mínimo asomo de vergüenza, ahora no les basta con arrancarnos las posibilidades de vivir dignamente, sino que también nos quieren silenciar a bala, bolillo y gas? La calma llegará detrás de la justicia social. Desde aquí lejos no podemos hacer más que pedirles a quienes están en las calles que tengan cuidado, que se protejan de los escuadrones estatales de la muerte, que recuerden que en sus casas hay alguien que los espera con un abrazo y un plato de comida caliente.
Hasta aquí este primer episodio de la tercera temporada de Viajes Sin Reservas. Si te gusta lo que hacemos, considera apoyarnos en Patreon. Es la única forma que tenemos de seguir existiendo.
www.patreon.com/renunciamosyviajamos.
Nos escuchamos la próxima semana, seguramente con un tema más agradable. Gracias por tu amable audiencia.
Este episodio va dedicado a todas las víctimas de la violencia estatal en Colombia. Sus nombres siempre van a estar en nuestras gargantas como una lucha contra el olvido, como una forma de mantener encendida la llama de sus memorias. Por ellos, ni un minuto de silencio.
Toda una vida de lucha. Marcelo Agredo Inchima, 17 años. Michael David Reyes Pérez. Cristian Alexis Moncayo Machado. Yarly Parra Manguera. Paul Steven Sevillano Perea, 19 años. Jason García, 13 años. Miguel Ángel Pinto Mona, 28 años. Dadimir Daza Correa. Rosenberg Douglas, 22 años. Jesús Alberto Solano Beltrán, 34 años. Edwin Villa Escobar, 39 años. Einar Alexander Lazo Chará. Evelio de Jesús Flores, 86 años. Jovita Osorio, 73 años. Brian Fernando Niño Araquí, 24 años. Jefferson Alexis Marín Morales, 33 años. Jinson Andrés Angulo Rodríguez, 24 años. Santiago Andrés Murillo Meneses, 19 años. Santiago Moreno Moreno, 23 años. Joan Nicolás García Guerrero, 27 años. Harold Antonio Rodríguez Mellizo. Cristian Arturo Hinojosa Murillo, 26 años. José Milson Ambuila. Wenceslao Solís Sánchez.
Kevin Anthony Agudelo Jiménez, 22 años. Javier Alonso Uribe Díaz, 52 años. José Yesid Acevedo Santamaría, 59 años. Brian Gabriel Rojas López, 26 años. Pedro Benito Suárez Ariza, 62 años. Jairo Alberto Cuartas Herrán, 41 años. Dylan Fabriani Barbosa León, 27 años. Héctor Fabio Morales Henao, 24 años. Elvis Alfredo Vivas López, 24 años. Daniel Alejandro Zapata Pavón, 20 años. Lucas Villa Vázquez, 37 años. Allison, 17 años. Sebastián Quintero Múnera, 29 años. John Alexander Yotengo Chagüendo, 21 años. Julio César Caicedo Salguero, 36 años. Angie Joana Valencia Ordóñez, Julián Erasmo Vallejo Cortés, 22 años, Cristian David Orozco Cardona, 23 años, Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, 23 años, Cristian Camilo Hernández Yara, 26 años, Haider Alexander Fonseca Castillo, 17 años, Germán Smith Puentes Valero, 25 años, Juliet Ramírez Mesa, 18 años, Anthony Gabriel Estrada Espinosa, 28 años, Freddy Alexander Maecha Vázquez, 20 años, Cristian Andrés Hurtado Meneses, 27 años, Marcela Zúñiga, 36 años, Julián Mauricio González Fori, 27 años, Angie Paola Vaquero Roja, 29 años, Andrés Felipe Rodríguez Ávila, 23 años, Lorwan Steven Mendoza Aya, 30 años, Dylan Mauricio Cruz, 18 años, y la lista no para de crecer. Hasta la próxima.